las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
A otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie.
Escuchábamos el tema El baile de los que sobran, interpretado por el grupo de rock chileno Los Prisioneros, canción de 1986 y que hace una fuerte crítica a la sociedad del país austral, el cual, en dicho momento, se encontraba bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta canción refleja el inconformismo y el desaliento de las juventudes respecto a las condiciones sociales y educativas del país. Este tema musical no pasa de moda y está más vigente que nunca, pues se le ha escuchado en varias manifestaciones estudiantiles recientes a lo largo del continente. Con esta introducción musical les damos la bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. Nuestro tema de hoy, movimiento estudiantil en Colombia, y para desarrollarlo les acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero, y nuestro docente del CINEP, el licenciado en Ciencias Sociales, Robert Romero.
Hola a todos.
También están con nosotros el estudiante del CINEP, Álvaro Espitia.
Hola, soy Álvaro Espitia.
El delegado distrital del Comité Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, FEU, Sebastián Rodríguez.
Bueno, de antemano reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Rodríguez. Hago parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia y agradecemos mucho la invitación a este espacio.
Y la docente catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia, OACEP, Cielo Belandia.
Hola, mucho gusto.
Para abordar nuestro tema del día, es preciso entender de dónde surge y cómo se desarrolla el movimiento estudiantil en Colombia. Para ello, la docente Cielo Belandia nos hará una breve reseña del movimiento estudiantil.
Para reconocer la configuración del movimiento estudiantil, es importante reconocer algunos hitos que han marcado su historia y han puesto en escena pública a maestros, estudiantes y organizaciones. Para este ejercicio, es importante consultar a algunos estudiosos que han dedicado parte de su trayectoria académica al análisis y recolección de estos sucesos. Cito algunos, entre ellos al profesor Mauricio Archila y la profesora Marta García del CINEP, a la profesora Juliana Cubides, al profesor Medina Gallego, ellos dos de la Universidad Nacional, al profesor Acevedo Tarazona de la UIS. Ellos nos van a dar algunos puntos y algunos elementos clave de lectura. Entre ellos, vamos a coincidir en que para la Universidad del siglo XX, la Universidad Latinoamericana del siglo XX, 1918 se convierte en un año importante. ¿Por qué? Porque surge el movimiento de Córdoba y con él el manifiesto de Córdoba. Allí se van a ubicar demandas como la autonomía y la libertad, las libertades democráticas, que son exigencias que van a atravesar la historia misma de la universidad y se convierte en un referente para las luchas estudiantiles del continente. En Colombia esto trasciende y en la década de los 20 se va a materializar con la constitución de algunas organizaciones estudiantiles y también va a haber un hecho importantísimo que es el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Páez. Él, estudiante de la Universidad Nacional, decide cuestionar un poco el tema de las masacres de las bananeras sucedido en 1928 y de como respuesta pues es asesinada. Ello nos va a mostrar que hay algunas dinámicas y algunas situaciones que atraviesan el contexto nacional y que involucran a los estudiantes universitarios. Luego, 25 años después, algunos estudiantes de la universidad deciden conmemorar la muerte de Gonzalo Bravo y como respuestas obtienen la represión por parte de la fuerza pública. En ese año estamos en plena dictadura militar y la orden es una confrontación con el ejército. Allí mueren 11 estudiantes, entre ellos Uriel Gutiérrez. Y ojo, porque esto va a convertir en una fecha significativa el 8 y 9 de junio, puesto que anualmente se conmemora el Día del Estudiante Caído. De marzo a noviembre del 71 tenemos la principal acción de los estudiantes en el siglo XX, y es el paro nacional estudiantil del 71. Este va a tener 6 puntos de demanda, entre ellos mayor presupuesto, la creación de un cogobierno y la autonomía universitaria. Sus puntos de exigibilidad también rechazaban la aplicación del Plan ADCON, un informe que hace un emisario de Estados Unidos, el cual plantea unos criterios para las universidades latinoamericanas y ellos también van a tener un viso frente al distanciamiento del Estado como garante del derecho a la educación. Entramos a un gobierno que instala el Estatuto de Seguridad Nacional y con ello en mayo del 84 se da el cierre de la Universidad Nacional. Esto también va a tener una serie de denuncias de violación de los derechos humanos, de arrestos arbitrarios y de desaparecidos. En 1990 surge el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, el cual va a tener un papel protagónico en las elecciones parlamentarias del 90 y va a conquistar políticamente un espacio para la creación de una nueva constituyente. En 1992, para la historia de la universidad, pues es clave porque se crea la Ley General de Educación Superior, o la Ley 30, de 1992. En 2007, hay una organización, o se organizan los estudiantes, que a partir de algunos campamentos universitarios van a rechazar el Plan Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe y la creación del pasivo pensional. Esto pues va a afectar el presupuesto universitario. De la experiencia de 2007 queda la necesidad de crear un actor colectivo que permita agrupar las organizaciones nacionales y regionales y sea un lugar de convergencia. Allí esto posibilita para que en 2011 se cree la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la cual va a marcar una de las movilizaciones más fuertes en términos de educación. De marzo a octubre de 2011, el gobierno de Santos decide plantear la reforma a la Ley 30 y involucrar el ánimo del lucro a las universidades. Esto generó un gran paro nacional estudiantil en el mes de octubre y con él se logró tumbar la reforma a la Ley 30 de 1992. También permitió o dio una posibilidad para la creación de una ley alternativa de educación superior. La MAN entre 2012 a 2013 se dedicó a la escritura, a la consolidación de esta nueva ley alternativa. Sin embargo, se generaron rupturas al interior de la MAN y esto la llevó a que, pues, concluyera este ejercicio de convergencia. Ya en 2018, tres plataformas van a liderar la movilización en contra del gobierno entrante de Iván Duque y empiezan a exigir dos puntos importantes. El primero es subsanar un poco la deuda histórica, puesto que desde 92 se han congelado los presupuestos de las universidades públicas. Y lo segundo es regular un poco o rechazar la aplicación del programa Serpilo Paga. Estas dos situaciones generaron un paro de 2 meses y medio más o menos y una mesa de diálogo de 1 mes. Como resultado de estas expresiones, pues se firman unos acuerdos en diciembre donde se promete la inclusión de un presupuesto extra para las universidades y también para la ciencia y la tecnología a nivel nacional.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. El recomendado literario de la semana.
Posa en el platanal. El aire huele a mal. Posa en el platanal.
Escuchábamos la canción El Platanal de la banda bogotana 1280 Almas, que se relaciona de manera directa con el tema de nuestro recomendado literario de la semana, la novela La Casa Grande, del escritor colombiano Álvaro Cepeda Zamudio. Así las cosas, tanto la canción como la novela hacen alusión a la masacre de las Bananeras, un hecho de la historia colombiana ocurrido en 1928 en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. La Casa Grande es una novela publicada en 1962 en la cual con gran maestría el barranquillero Álvaro Cepeda Zamudio relata desde diferentes perspectivas y voces la masacre perpetrada por el gobierno colombiano a los trabajadores de la United Fruit Company que se habían declarado en huelga debido a las malas condiciones laborales ofrecidas por la multinacional. Esta novela es una ficción histórica muy interesante que nos permite disfrutar de una excelente narración literaria y a la vez conocer y reflexionar frente a nuestra historia y comprender el porqué de la importancia de los movimientos obreros en el país. Ahora les invito a continuar con nuestro tema del día, aquí en Tejiendo Palabras.
Punto, punto final. No pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones. Se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza.
Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis.
Escuchábamos Papá Cuéntame Otra Vez de Ismael Serrano, cantautor español quien la compone en 1997 y hace alusión a los eventos ocurridos en mayo de 1968, eventos que repasaremos a continuación. Resulta que 1968 es un año de gran influencia política y social. Es un año con una gran carga histórica, ya que el mundo pues se encontraba en plena Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, el auge de los movimientos contraculturales y en Colombia el presidente era Carlos Lleras Restrepo. Además de esto, resulta que los estudiantes franceses, cansados de las políticas educativas, principalmente pues las universitarias, se vuelcan a manera de protesta en Nanterre y luego en la Sorbona, Universidad de París. Se vuelcan a las calles a exigir sus derechos a la educación, unas mejores condiciones sociales, y a estas manifestaciones pues se sumaría el movimiento obrero. Al sumarse el movimiento obrero y al hacerse en las manifestaciones acompañadas de los estudiantes, se empiezan a generar enfrentamientos, se desencadena el caos en el país y se recurre a una huelga de varios días. El gobierno francés, pues, como salida, hace unos acuerdos, los cuales se llaman acuerdos de Genel, en el cual mejoraría algunas condiciones laborales y convocaría unas nuevas elecciones legislativas. Este movimiento, estas protestas, estas manifestaciones que inician los estudiantes en búsqueda de mejores condiciones educativas y sociales, son importantes, fueron en su momento importantes y aún lo siguen siendo, porque generaron admiración en el resto del mundo. Fue un movimiento que inspiró a las juventudes del mundo, que inspiró a las luchas sociales, que inspiró a los movimientos sociales y que inspiró a la lucha por el derecho a la educación.
A continuación nos acompaña Álvaro Espitia, estudiante de ciclo 3 del bachillerato de la UNAM, quien nos hablará de la celebración del Día del Estudiante en Colombia.
1.800 trabajadores de la Union Fruit Company hicieron protestas por las pésimas condiciones de trabajo en respuesta a las manifestaciones. El 5 de diciembre del mismo año, el ejército colombiano decidió disparar ante los manifestantes sin ninguna justificación. Este hecho es conocido como la Masacre de las Bananeras. Meses después, el día 7 de junio de 1929, los estudiantes alrededor del país decían manifestarse condenando el horreo, a pesar de que la protesta había iniciado de manera pacífica. La policía ingresa al campus de la Universidad Nacional para reprimir a los estudiantes. Uno de los agentes disparó por la espalda a Gonzalo Bravo Pérez, un joven estudiante de derecho, ocasionándole la muerte. Al día siguiente, las manifestaciones continúan no solo rechazando la masacre, sino también el cruel asesinato. Años más tarde, en 1954, miles de estudiantes eligieron el 8 de junio para protestar en contra de la dictadura de Rojas Pinilla. De igual forma, en respuesta a las manifestaciones, es asesinado el estudiante de medicina Uriel Gutiérrez. Al día siguiente del asesinato, miles de estudiantes deciden manifestarse en contra de lo sucedido. El ejército colombiano recién llegado de Corea decide reprimir la marcha, apuntando y asesinando a sangre fría a más de 11 estudiantes y dejando otros 50 heridos.
Gracias Álvaro por tus aportes. Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más de nuestro programa Tejiendo Palabra.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuamos con Tejiendo Palabras y para darle un cierre a nuestro tema del día, Sebastián Rodríguez nos hablará acerca de los retos y el futuro del movimiento estudiantil en Colombia. Sebastián, te escuchamos.
Bueno, para contextualizar un poco, la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. Es una organización gremial estudiantil que lleva 15 años en Colombia, que nace de la unión de varios procesos locales, departamentales y regionales, que buscaban en un inicio la construcción de un modelo de educación alternativo. Por ende, pues nuestra figura federativa, nosotros nos organizamos a través de procesos de base y coordinaciones universitarias. ¿Qué buscamos? Entendiendo nuestras realidades locales, una transformación estructural del sistema educativo. Además, pues, digamos, nos hemos, por así decirlo, voltado a la construcción de una solución política al conflicto armado en Colombia, entendiendo este como un gran actor o un actor determinante dentro de nuestras realidades como sociedad, como país. Por ende, pues nos volcamos, digamos, a participar dentro de las negociaciones y diálogos que se generaron dentro del movimiento social para la solución al conflicto que vinculaba al Estado y a las antiguas FARC-EP. Y ahora pues estamos comprometidos con la veeduría a la implementación del acuerdo, así como pues hacerle un seguimiento muy estricto al mismo, y pues también apoyamos de una u otra manera la solución y negociación al conflicto también con el Ejército de Liberación Nacional. Y pues además pues de fortalecer y potenciar cada vez más la relación de las IES y la sociedad y el rol del estudiante dentro de esa transformación social en los barrios, en las veredas, en los municipios, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de los retos del movimiento estudiantil colombiano, nosotros ubicamos retos y desafíos históricos y retos y desafíos en la actualidad. Yo creería que en los retos de la actualidad, pues encontramos dos principalmente. Uno responde a el porqué de la educación y si la dinámica que en este momento se está llevando en el territorio responde a las necesidades de calidad, cobertura y bienestar universitario, entendiéndolo como garantías de acceso, permanencia y graduación en las instituciones. Digamos que esta coyuntura actual que atravesamos como sociedad nos ha demostrado que no todos los estudiantes de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, tienen acceso a medios de la información que les permitan pues estar conectados de una forma asertiva. También nos hemos dado cuenta que de una u otra manera, al paralizarse la economía, la gran mayoría del estudiantado pues es un estudiantado que tiene que cumplir varias funciones dentro de la sociedad. Digamos, como para traducirlo un poco más, es cumplir con la función de estudiante trabajador y, pues digamos, al verse cerrados varios de los oficios o varios de los empleos a los que podemos acceder, la gran mayoría, pues digamos que no existe la capacidad de sacar un rubro para seguir manteniéndonos dentro de las universidades, razón por la cual pues encontramos un gran número de deserción para el semestre 2022, digamos como por varias razones, por no poder pagar los créditos con el ICETEX, por no poder tener, digamos, como un recurso para poder mantener los servicios básicos dentro de los hogares y porque pues también los hogares de una u otra manera ya se están viendo enfrentados a elegir entre comer o estudiar. Eso como por la parte actual. Digamos, nosotros estamos muy abocados a la modificación de ciertos elementos que permitan pues poder generar una continuidad dentro de los estudios. Por eso pues habíamos estado apoyando el proyecto de internet gratis que se está impulsando a través de la Cámara de Representantes. Estuvimos participando también de una audiencia pública que se generó a través de representantes de la Cámara por Bogotá para evaluar el congelamiento de los intereses al ICETEX, y hemos estado también tratando de generar una unidad con diferentes organizaciones estudiantiles a nivel nacional para en una primera medida poder enviar una carta con unas exigencias que nosotros encontrábamos como mínimas para que el estudiantado pudiera seguir en su dinámica de estudio, y en una segunda pues como para volver a llamar a la construcción de propuestas, a la construcción de elementos programáticos que nos permitan comenzar a modificar elementos que nosotros consideramos sumamente neurálgicos para el sistema educativo colombiano. Ya en los retos y desafíos históricos, al ser herederos de un movimiento estudiantil en Colombia, pues encontramos varios elementos. Uno es la construcción de una ley alternativa, que es una bandera histórica de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que permita poder generar cambios estructurales para generar un sistema educativo robusto y que responda a las necesidades de la sociedad, más no del mercado. ¿Esto a qué se traduce? Al fortalecimiento de las ciencias, las artes, la literatura, los deportes, poder generar un mayor financiamiento a la oferta y no a la demanda, que es el modelo que se nos ha venido implementando poco a poco. Las reformas que se han venido generando a través de directrices del Ministerio de Educación para poder responder hacia la OCDE, que de una u otra manera pues ha reducido mucho el tiempo de formación de nosotros como estudiantes dentro de las universidades, lo cual también va ligado sumamente a, de una u otra manera, el concepto de calidad dentro de la educación, la generación de una política sumamente robusta de bienestar universitario que vaya más allá de equipos representativos de las universidades y demás, sino que tenga programas que garanticen que el estudiante tenga las condiciones necesarias o mínimas para poder generar sus estudios. Esto va dentro del restaurante universitario, dentro de las garantías mínimas para el ingreso, el sostenimiento y la necesaria graduación del estudiante, así como pues elementos básicos para su salud física y psicológica en estos momentos son tan necesarios y que históricamente pues han sido una bandera clara de lucha del estudiantado. Y siendo hijos del territorio latinoamericano, de movimientos como el de Córdoba o movimientos estudiantiles expresados también en las diferentes revoluciones, velamos y hemos estado en lucha por generar una autonomía y una democracia con un pilar fundamental en el estudiantado y que permita que las universidades tengan esa autonomía universitaria, tanto dentro de sus decisiones como dentro de su funcionamiento, así como pues de una libertad de cátedra también para los profesores y profesoras. También entendemos que dentro de esa misma comunidad universitaria, pues convivimos con los trabajadores, convivimos con los profesores y profesoras que también tienen ciertas reivindicaciones, como lo son la contratación, el acceso a puestos de planta, a una contratación que les dé una seguridad y que eso también les permita poder generar procesos políticos sin tener el temor a despidos por sus ideas. Yo creería que pues con eso pues digamos que es un paneo general sobre las reivindicaciones del movimiento estudiantil.
Bueno, ahora sí, profe Robert, para finalizar nuestro tema del día, nuestro programa, cuéntenos cuál sería su conclusión general del tema tratado.
Evidentemente, el movimiento estudiantil en Colombia está cargado de una fuerte lucha histórica, una lucha política y una lucha social, en la búsqueda de unas mejores condiciones educativas que mejoren, a su vez, las condiciones sociales de la comunidad en general. Evidentemente, también podemos decir que el camino por recorrer es largo y que es importantísimo que cada uno de los estudiantes, tanto de primaria, de bachillerato y de educación superior, estén al tanto de las reformas educativas, estén al tanto de las políticas educativas, ya que éstas influyen directamente en las condiciones sociales de los ciudadanos.
Bueno, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el SINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestro estudiante y al profe Robert por todos sus aportes para el desarrollo de la temática de nuestro programa de hoy. Y por supuesto, también agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras. (Música)
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.